Como cada dos miércoles, Iranzu, con el que hemos denominado el Eusko CSI, por llamarlo de alguna manera. Hoy hablamos de la escritura manuscrita, del análisis de la escritura manuscrita en el proceso de la investigación criminalística forense. Toma ya.
Eso es. Además, es una parte, bueno, pues que siempre genera como mucho interés, también muchas preguntas.
A mí sí,
¿verdad?
Desde luego, el tema de la grafología, ¿no?
Pues mira, sin más dilación, para resolver todas nuestras preguntas tenemos a Enrique Fariña, técnico especialista en documentoscopia y grafística. Enrique, muy buenas.
Ah, pues egunon.
Egunon, Enrique. Bueno, a través de la escritura, me parece un tema apasionante, que a través de la escritura podáis esclarecer, pues, no pocas investigaciones, ¿no?
Bueno, se pueden esclarecer una buena parte de ellas, porque la escritura al final es, la personalizamos una vez que aprendemos a escribir en el colegio, cuando nos enseñan cómo se escribe, cómo se dibujan las letras, las vocales por un lado, las consonantes por el otro, y luego sí, cómo se juntan unas con otras para formar palabras, papá, mamá, comida, perro, gato. Uh-huh. Bueno, pues a partir de ahí evolucionamos personalmente mientras vamos creciendo, y con esa evolución evoluciona nuestra escritura y la dotamos de nuestra personalidad.
Ya. Uh-huh. ¿Esto en qué sección de la Ertzaintza se entronca directamente?
Esto, estamos en la Policía Científica de la Ertzaintza, en, ¿sí?, la sección de grafística y documentoscopia.
Ajá.
Dentro de, bueno, creo, o
sea, hay una sección ad hoc, una sección solo para eso.
Sí, solo para eso, porque trabajamos en documentoscopia grafística. Trabajamos documentos, trabajamos escritura manuscrita, que incluye las firmas manuscritas, y trabajamos moneda falsa. Principalmente, ahora mismo, solo euros, aunque también hemos hecho dólares y yenes, pero básicamente ahora euros.
¿Y en qué casos concretos utilizáis el estudio grafológico? Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para esclarecer qué asunto, qué caso?
La grafística. Tú le vendes a tu compañera o le compras un micrófono.
Sí.
Y llega el momento de pagar y dice, no, si yo no le compro un micrófono.
O sea, temas de fraude.
Sí, básicamente sí, son fraudes. Uh-huh. Son fraudes. Pues quien niega su firma en un contrato, quien simula la firma de otro en un contrato, quien escribe un anónimo y dice que no ha sido, quienes están condenados por violencia de género con la condena de prohibición de comunicación con la persona a la que agredían y se comunican con ella, y todo de forma manuscrita. Uh-huh. Pues todo eso es lo que analizamos, porque todo eso, cuando escribimos, dejamos nuestra impronta.
Me parece alucinante. No sé, ¿hay buenos falsificadores de firmas en Euskadi? ¿Os habéis encontrado con auténticos expertos o falsificadores de letras o de escritura ajena?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, de hecho tenemos a un par de ellos que nos están dando trabajo, porque hay un problema. Cuando tú cometes un delito por primera vez o te sometes a una pericial caligráfica por primera vez, bueno, pues haces tus gestos, tus individualismos gráficos. Cuando nos vemos la cara por sexta vez, dices, hombre, pues ya sé que me has pillado cuando he hecho el 1, ya sé que me has pillado cuando he hecho la N, ya sé que me has pillado cuando he escrito marzo, y bueno, pues todo eso lo voy disimulando y al final, pues, claro, nos complican la vida.
Ese análisis luego, ¿cómo se hace? ¿A qué prestáis atención? Porque
eso
se habla, pues, por ejemplo, yo qué sé, de la inclinación de las letras, no sé si incluso también la velocidad a la que escribimos. ¿Qué aspectos son los que tenéis en cuenta?
A ver, se miran todos. Hay aspectos externos en la escritura y aspectos internos. Los externos son, pues, los que cualquier persona ve, que mira y dice, oye, pues hace las letras muy muy altas, las hace muy anchas, las hace muy redondas, las hace llenas de ángulos. Eso se ve a simple vista. Y luego están los aspectos de fondo, que son, pues, cómo se colocan los puntos de acentuación, los puntos sobre las i, los puntos sobre las j, cómo se conduce el útil de escritura sobre el papel, en este caso habitualmente el bolígrafo, pues para hacer, pues para escribir jamón, pues como si haces una J caligráfica y la conduces por cuando haces el perfil de la J, lo conduces hacia la A, si enlazas la A por la parte superior, por la parte inferior, si la A queda abierta por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha.
Y la presión a la hora de escribir también la analizáis.
Sí, y la presión es algo que es imperceptible. A ver, se ve, pero no se sabe que está.
Ya.
¿Por qué? Porque aquí los tres escribiríamos onda vasca y no escribiríamos los tres igual a onda vasca.
Claro.
Porque yo puedo haber venido hoy acelerado hasta esta entrevista, vosotros estáis relajados, yo qué sé, pues
¿y
igual.
Tú lo escribirías, por ejemplo, con más presión sobre la hoja, ¿no?
Por ejemplo, escribiría con más presión. Vosotros estáis aquí con el tema del western a vueltas, pues sí. A uno os gusta, al otro no, y si lo tenéis aquí metido en la cabeza, pues lo vais a hacer más acerado, más redondo, más tranquilo, más relajado. Y luego, pues el asunto velocidad es cuántas palabras podemos escribir por minuto sobre un folio.
Ajá.
Entonces, a ver, un niño que está aprendiendo a escribir va a escribir muy pocas palabras. Quien esté acostumbrado a tomar notas porque trabaja teniendo el teléfono, porque tal, pues escribirá hasta 200 palabras en un folio, o 150 o 100. Eso es la velocidad. Eso se traslada, por supuesto, a la inclinación, porque cuanto más rápido avanza el boli sobre el papel, más inclinamos para coger velocidad. Y cuanto más lento escribimos, pues más verticales somos. Y luego está, por hablar de una mujer que padece violencia de género.
Sí.
Pues esa mujer, si está escribiendo sobre su maltratador o sobre la experiencia con su maltratador, va a estar siempre invertida por miedo.
Hacia la izquierda.
Sí, eso es, hacia la izquierda. En vez de avanzar hacia la derecha, porque está hablando de su maltratador, escribirá siempre inclinada sobre la izquierda por el temor que tiene.
Qué curioso.
Pues eso, un buen falsificador lo sabe hacer. Alguien que ve dice, bueno, pues yo voy a escribir, o sea, y ya está, ya. Que es el 90-95% de los casos, que la gente escribe lo que quiere.
Has comentado, yo por ejemplo hoy he venido un poco acelerado a esta entrevista, claro, sí. Puede pasar, yo por ejemplo, yo creo que yo no tengo la misma letra todos los días, es decir, si tengo tiempo para ponerme a escribir bien y bonito,
es verdad.
Me sale una letra redondita preciosa,
sí, no
y
lo
ahora
mismo
por
cuando
ejemplo,
tomabas apuntes en clase... Que cuando escribes bien.
Eso es, garabateas rápidamente tres rayajos. ¿Vosotros eso, o sea, hay forma de que sabéis si es o no es la misma persona, aunque la letra sea, a nuestro ojo inexperto, tan distinta?
Con muestras abundantes, sí.
Para comparar.
Claro. Vamos a ver, yo no puedo comparar una anotación 25 de julio, cita médica, con otra en la que ponga mañana voy al restaurante. Porque la de la cita médica, pues igual ha sido con el teléfono cogido con el cuello de aquella manera, escribiendo tal, y mañana voy al restaurante, pues está escrito tranquilamente sobre una superficie, con una orientación la que cada uno usamos cuando nos ponemos frente al papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero con muestras abundantes de sabiendo que esa persona pues ha escrito más. Hemos tenido hace poco una agenda de una persona en la que suponíamos,
¿sí?,
que a esa persona habían hecho anotaciones en la agenda cuando esa persona había desaparecido. Claro, en un principio teníamos la agenda, claro, lo primero que tuvimos que hacer fue ver cuántas manos, cuántas personas habían escrito en esa agenda, si realmente toda la escritura pertenecía a la persona dueña de la agenda, o si esas anotaciones cuestionadas las había, no pertenecían a esa misma persona. Al final concluimos que todas las anotaciones de la agenda, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, las que había anotadas, eran todas de la misma persona. ¿Qué pasaba? Había una variabilidad terrible por circunstancias personales de esa persona. Había una variabilidad terrible, pero había gestos que se repetían. Pues cómo enlazo la O con la
Mira,
N.
Es que eso era precisamente lo que te quería preguntar. Si prestáis atención, pues eso, a unas letras en concreto o a unas conexiones concretas entre palabras para saberlo.
Prestamos atención a todo. O sea, es un
todo, cuenta, ¿no?
Es un todo y ese todo nos lleva a particularidades. Porque, bueno, repito, aquí tengo onda vasca frente a la cara y es lo que me viene, ¿vale?
El ejemplo, claro.
Vosotros estáis hartos los dos de escribir onda vasca. Con lo cual, escribáis Onda Vasca rápido, lento, alegres, contentos, de pie contra la pared, sentados o sobre el suelo, va a haber cosas dentro de esa Onda Vasca que se van a repetir sí o sí. Porque es porque los cuando conducimos el útil de escritura, el boli, pues se me ocurre para enlazar, que seguro que nadie lo hace, vale, pero para escribir Vasca, todo seguido. Claro, luego las letras son, la caligrafía nos enseña una dirección para las letras, pero luego por velocidad, pues yo puedo hacer enlazar la V con la A por arriba y hacer un círculo concéntrico que enlace la A por arriba y siga por arriba y enlace con la S. Y la S, depende si la hago tipográfica de las de teclado de ordenador, sí, o caligráfica, la típica, sí, S minúscula, pues puede ser que enlace la S por arriba y baje toda la S y desde abajo la S suba hacia la C de Vasca, o corte y haga CA, o hagáis CA. Bueno, pues todo eso se va a repetir, escribáis como escribáis y en las condiciones en las que escribáis, porque hay gestos íntimos que permanecen, hay cosas que no se pueden, no son conscientes, no somos conscientes. Yo me pongo a escribir y yo puedo decir, voy a escribir Onda Vasca bonito.
Vale. Pero en algún momento se te va a ver.
Pero en algún momento van a decir, no, esto a mi mano le cuesta, a mi cerebro le cuesta todavía más, y van a ir a lo que conocen.
Mira, nos escriben en el WhatsApp de Onda Vasca los oyentes, si se escribe todo con letras mayúsculas, tipo imprenta, también lo identificarán, supongo.
Sí.
Igual incluso, no lo sé, más fácil. No tiene por qué.
No tiene por qué, no. De hecho, muchos de estos quebrantamientos de medida de alejamiento de las mujeres maltratadas se escriben precisamente en mayúsculas con intención de disimular.
Ya.
Y a veces disimulamos tanto que repetimos lo que disimulamos.
Ajá. Más de dudas, a Jurimendi en el canal de Onda Vasca en Twitch dice, ¿se puede disimular tanto la letra que en dos ejemplos no parezca la misma o haya suficientes dudas?
Sí. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Sí. Sí, porque ayer de hecho estuve aquí en el juego en Bilbao con un tema muy concreto. O sea, eran cinco cifras. Tan concreto como cinco cifras. Había tres personas. A dos las dimos que no y a la tercera no podemos decir ni que sí ni que no.
Ya.
Tenemos que ir terminando y está siendo súper interesante, Enrique, pero te quiero preguntar, no quiero quedarme con la duda, ¿en cuántos casos ha sido o es fundamental el tema de la escritura para solucionarlos?
No te puedo decir.
Bueno, no un número, pero en muchos casos es algo decisivo,
sí,
el análisis,
sí,
de la escritura.
Sí, porque al final somos una prueba de cargo,
sí,
que se usa, que el juez tiene en cuenta para desvirtuar lo que ellos dicen, desvirtuar la presunción de inocencia, que claro, es el poder declarar culpable a una persona sin ningún género de dudas. Y ahí sí somos determinantes en muchos casos. Somos tan determinantes que muchas veces, una vez que en los juzgados se exponen nuestras conclusiones sin que nosotros estemos dentro, pues las partes muchas veces se conforman e incluso se retiran porque saben que no tienen capacidad de seguir para adelante y prefieren llegar a un acuerdo dentro del juzgado a que entremos a declarar y les condenen con
que
todo.
No hay mayor prueba que esa. Pues oído cocina para los que quieran dar gato por libre en algunos casos con el tema de la escritura, ¿eh?
Sí.
Que puede ser muy definitiva, muy decisiva en una investigación. Enrique Fariña, técnico especialista en documentoscopia grafística. Pues un placer, porque esto es un mundo para mí personalmente absolutamente desconocido y he alucinado con vuestro trabajo.
Pues muchas gracias y muy agradecido por haberme atendido y haberme invitado a venir aquí a estar con vosotros y con la audiencia.
Bien, ¿no? Has estado a gusto, ¿no?
Sí, he estado a gusto. Bastante más de lo que pensaba.
Gracias. Es que ricasco.
Suey.